Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Estamos en el programa Fronteras. Vamos a hablar ahora sobre un tema que es muy importante para entender algunos de los detalles de la migración. Vamos a hablar de migración, sexualidad y salud mental. El programa Fronteras es una colaboración entre la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios y Radio Universidad de Guadalajara, bajo la conducción de Rodolfo Morán, la producción de Cecilia Fernández y la asistencia técnica de Jorge Arturo Tobar. Quédese con nosotros. Comenzamos.
Fronteras.
Tenemos ahora a la doctora Kenia Berenice Ortiz Cadena, que nos va a hablar sobre todos los problemas que tienen que ver con estos temas que parecería que no son tan visibles, este asunto de lo que pasó con las caravanas de centroamericanos que atravesaron México hace unos cuantos meses, y todo el asunto de grupos más específicos dentro de estas caravanas. Ahorita nos va a hablar de algunos de los detalles. Bienvenida, Kenia.
Hola, pues hola. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto participar en este programa dedicado exclusivamente a la migración, así que pues espero compartir algunas experiencias que puedan ser interesantes para la audiencia.
Sí, y también tenemos a Laide Hurtado Martínez. Ella es maestra en estudios sociales y humanos y nos va a hablar sobre estas cuestiones que tienen que ver con la antropología de la salud. Me voy a permitir presentarlas brevemente, algunos datos de su currículum. Kenia Ortiz Cadena es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara y además es maestra en Estudios Interculturales por la Universidad de Padua, en Italia. Y bueno, ha sido muy conocido su seminario que organizó durante varios años de estudios interculturales en la Feria Internacional del Libro. Y luego es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Alaide Hurtado, por su parte, es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y tiene esta maestría en Estudios Sociales y Humanos del Colegio de Jalisco. Pues quiero hablar con ustedes por estas cuestiones que no son, diríamos, como los temas que suelen ser los más conocidos de lo que pasa con la migración. ¿Quieres hablarnos un poco de este tema, Kenia? Que decíamos fuera del aire, decíamos que bueno, a la gente a veces parecería decir que bueno, ¿y por qué estudian esos grupos? ¿Qué grupo estás estudiando y cuál es la importancia de que se estudie este grupo?
Sí, bueno, pues yo ahora estoy estudiando, más que estudiando, me interesan mucho las historias, las experiencias de los migrantes LGBT, particularmente quienes han salido de Centroamérica hacia Estados Unidos para pedir un proceso de asilo político. A mí particularmente, bueno, me atrajo mucho las historias, me han atraído mucho estas historias de los migrantes, puesto que me parece que sus propias experiencias tienen tras de sí un doble cuestionamiento, tanto político como corporal, y en realidad una y otra cosa están asociadas. Hay un cuestionamiento político, puesto que finalmente el tránsito de un país hacia otro país demuestra cómo es que los estados son, digámoslo así, muy, pues en cierto sentido, heteronormados, o si son heteronormados, y por lo tanto no son espacios para que estas personas puedan tener una vida plena, expresando su orientación de género y también su orientación sexual. Entonces, por una parte, hay una crítica, pues, a estas limitantes, a estas fronteras políticas establecidas por los estados que no garantizan la libre expresión y la vivencia de estas personas en sus países y por lo tanto se ven obligadas a moverse de uno a otro país. La mayoría de estas historias lo que demuestran es que las personas han sido discriminadas, perseguidas y en muchos casos amenazadas de muerte, por lo que se ven obligados a transitar hacia otros países u otros estados. Entonces, por una parte tenemos esta perspectiva que es política, cómo sus experiencias nos hacen ver la manera como los propios estados delimitan políticamente el cuerpo de las personas y son espacios seguros para ciertas corporeidades, pero no así para otras corporeidades alternativas, como son los, en este caso, las personas LGBT+. Por una parte. Por otra parte, también es muy interesante el proceso que, digamos, la otra frontera, ya no la frontera estatal, sino también la frontera corporal, que estas personas ponen en cuestionamiento. Al transitar de una perspectiva en un sistema heteronormado hacia un cuerpo que se manifiesta de una manera distinta, que tiene un ejercicio distinto, una presencia y una identidad alternativa a lo que hegemónicamente está establecido dentro de los parámetros de la sexualidad. Entonces, por eso me pareció muy interesante, por eso considero que puede ofrecer, pues, como muchas alternativas y muchas formas de ver la sexualidad, las historias que estas personas tienen.
Sí, bueno, eso me hace pensar en el asunto de que cuando vemos personas que están migrando de un lugar a otro, solemos pensar más bien en personas que se mueven y en sus cuerpos, y es lo que vemos, ¿no? Pero este tema de la salud mental y de la sexualidad, pues de alguna manera nos está hablando de que hay algo que va más allá, ¿no? Lo que pasa dentro de las cabezas de las personas, que tiene que ver con sus preferencias, con sus orientaciones y demás. Alaide, ¿qué nos dirías sobre este asunto? Bueno, ¿qué tiene que ver la salud mental con la migración?
Pues mira, tiene mucho que ver porque, como ya habíamos platicado en algún momento, bueno, el concepto que yo estudio de antropología de la salud, esa rama, pues ve a la salud como un todo, ¿no? No la ve nada más como salud mental o salud física, sino como una parte del todo. Y en el caso de los migrantes, sobre todo cuando hablamos de sexualidad, nos encontramos con esta realidad que ellos tienen que vivir, en la que no solo están viviendo la parte corporal, sino la parte mental, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de tener que moverte, de tener que salir de donde estás viviendo o de donde creciste, incluso de tu mismo hogar, tener que cambiar de país, y cuáles son las implicaciones mentales que esto tiene? Y también las implicaciones que tiene a nivel de salud general, porque la salud mental, pues al final tiene una incidencia importante dentro de la salud fisiológica de las personas, ¿no? Si una persona comienza a presentar problemas de estrés, de ansiedad, de depresión grandes, pues obviamente se va a ver afectada la salud fisiológica, ¿no? Y pues, ¿qué va a ocurrir eventualmente? Pues que vamos a comenzar a notar la problemática en un ámbito en el que no hay una protección hacia estas personas. ¿A quién pueden acudir? ¿Quién puede reparar el daño que puedan estar recibiendo? Nada más por esta situación de tener que huir de donde están.
Que me parece que estás pues señalando cuando menos tres espacios, ¿no? ¿Cómo esto tiene que ver, la expresión de la sexualidad tiene que ver con lo que pasa en sus lugares de origen, con lo que pasa con todo el problema de tránsito, que es algo que ha estudiado Kenia, y luego qué pasa cuando llegan a donde quisieran llegar y a lo mejor todavía no logran llegar porque tienen que esperar a que se hagan determinados trámites, pero incluso ya que están los trámites, encontrarse con la desilusión de que no necesariamente van a encontrar algo muy diferente de lo que pasaba en su lugar de origen. Kenia, platícanos un poco de cuál fue la experiencia de los que has estudiado.
En efecto es así, porque si bien es cierto que estos migrantes LGBT+, que salen de sus países de origen, decía, pues por motivos de discriminación, en donde no está garantizada, digamos, una atención integral, una vida integral para estas personas, y transitan hacia otros países en sus procesos migratorios, lo que observamos es que se repiten una y otra vez todas estas actitudes, que son en muchos casos racistas, homófobas, que discriminan a estos cuerpos en el tránsito de un país hacia otro país, pero incluso también en su llegada a, en este caso, Estados Unidos, donde piden asilo político. Porque muchos de ellos, sobre todo los que vienen de Centroamérica, generalmente, históricamente, estas personas habían migrado de una manera más anónima, puesto que, a diferencia de los demás migrantes, que son discriminados por ser migrantes, es decir, por su clase social, ¿no? Son discriminados también de una forma racista por su origen. En este caso se consideran centroamericanos y hay una percepción generalizada racista con respecto a estas personas, ¿no? Pero aparte de estas discriminaciones, estos migrantes tienen además una discriminación que tiene que ver con su orientación sexual, ¿sí? Es decir, estamos observando un proceso de triple, incluso cuádruple discriminación hacia estas personas, ¿no? Y esto se va reproduciendo, insisto, en sus países de origen, pero también en su tránsito hacia Estados Unidos. Como lo decía antes, históricamente habían migrado de manera anónima, justamente por enfrentar una discriminación de esta naturaleza. Con el proceso de las caravanas migrantes, acentuado particularmente durante el 2018, no exclusivamente en estos años, puesto que las caravanas tienen también ya toda una trayectoria detrás, pero sí acentuado, digamos, en el 2017-2018, lo que observamos es que ellos se organizan como colectivo, generan redes de colaboración entre ellos mismos, entre ellos mismos, para protegerse con respecto a esta circunstancia que enfrentan de manera externa en su tránsito por los países. La mayoría de las veces son discriminados por, evidentemente, los ciudadanos de esos países, pero en muchos casos también por los propios migrantes, y eso también hay que decirlo. Entonces, sufren discriminación no solo de las personas externas, sino también, incluso dentro de las propias caravanas, las experiencias que se han registrado de estos migrantes es que sufrían también discriminación. Por ello es que se vieron en la necesidad de organizarse colectivamente, y en cierto sentido eso tiene una parte negativa, pero también una parte positiva. La parte negativa es ver cómo la discriminación se va multiplicando, ya no solo entre los ciudadanos de los países por donde se transitan, sino también los que acompañan las caravanas migrantes, dada la homofobia generalizada que existe. Pero la parte positiva es que esto les hizo organizarse y mostrarse públicamente, a diferencia de otros momentos. Es decir, mostrarse como un colectivo, organizarse entre ellos, generar redes de apoyo para poder llegar hacia la frontera en Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegan a Estados Unidos, aunque Estados Unidos ha suscrito convenios a nivel internacional para garantizar la atención a estas personas, en realidad es, en muchos casos, más una ficción que una realidad, ¿sí? Son acuerdos que se inscriben a nivel internacional, que los países están obligados a suscribir estos acuerdos, y sin embargo ya en la práctica hay muchas limitantes, porque cuando estas personas llegan a la frontera con los Estados Unidos, en realidad no reciben un trato digno. Muchas de estas personas son encerradas en los centros de detención, que fueron, bueno, mundialmente conocidos como las jaulas donde estuvieron los niños, que esto dentro del periodo de Donald Trump se hizo evidente a nivel mundial, ¿no?, que su política migratoria todavía más excluyente. Y ellos, muchas veces, estos migrantes llegan ahí, hacen su proceso para entrar a Estados Unidos y son detenidos en estos centros de detención y aislados. Muchas veces se argumenta que por su orientación sexual y para protección de ellos es importante aislarlos. Sin embargo, lo que estamos observando en realidad son procesos que tienen una incidencia muy fuerte en su salud, puesto que para ellos ya salir de un país en donde fueron discriminados, transitar por un espacio en donde constantemente continúan siendo discriminados y llegar a un país donde los encarcelan, porque hay que decirlo así, y además los aíslan y están en celdas solos de aislamiento, ¿no? Es un acto de tortura. Entonces, esto tiene implicaciones, pues evidentemente, muy fuertes en la salud de estas personas, vista con una perspectiva integral, como ya la señalaba al aire, y se han documentado incluso casos, particularmente de migrantes transexuales, que han muerto en los centros de detención en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una situación, pues, evidentemente, en lo que estamos observando es que el Estado y su política no garantiza tampoco la atención a estos cuerpos, a estas corporalidades que son alternativas. El Estado tiene una visión de atención a la salud para ciertos cuerpos, pero en realidad cuando se trata de atender otros cuerpos es muy ciego.
Sí, al aire.
Sí, justamente, pues parte del trabajo que yo hice pues fue trabajar con personas de la Asociación 22 de Abril, ¿no? Y claramente los cuerpos de estas personas no son el cuerpo estándar para el que está creado el servicio de salud, por ejemplo, de México. ¿sí? Pero entonces, yo le comentaba a Rodolfo en algún momento, ¿qué pasa cuando los migrantes no solo no están protegidos en su país, sino que no están protegidos durante el trayecto y no hay quien vele por su salud? No hay quien nos justifique el que ellos enfermen en el camino y que no puedan recibir una atención por su condición de migrantes, o si la reciben es deficiente, ¿no? Al punto de que mueren en tránsito o al llegar a su destino. Y también lo que esto nos provoca, a lo que nos lleva, es a que ellos están recibiendo un daño moral causado precisamente por las políticas de salud actuales. Y nos hace ver que son necesarias políticas de salud migratorias, no nacionales, no locales, sino una política de salud migratoria en la que todas las personas, ya sea estén mudándose de estado a estado, sean desplazados de países, vayan a Estados Unidos o se vayan a quedar en México, pues puedan acceder a un servicio de salud, que sus cuerpos estén contemplados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas del colectivo, pues, ¿cómo les vamos a asegurar que van a estar en condiciones, ¿no?
Ajá. Tenemos que hacer una pequeña pausa, se nos acabó el primer bloque, pero regresamos ahora. Me parece que están planteando temas importantes con el asunto de las políticas públicas y el cuerpo, y quisiera también vincularlo con la vida cotidiana. Volvemos. Sí.
Para seguir profundizando en este tema, te recomendamos que leas Migrantes LGBT+, en las caravanas centroamericanas hacia Estados Unidos, Dilemas y posibilidades para la construcción de redes de hospitalidad, de Kenia Ortiz Cadena, Nicté Castañeda Camey y Rubén García Sánchez, Revista Interdisciplinar de Movilidad y Humana, REMU, volumen 28, número 60, diciembre 2020. Este artículo analiza el escenario de la migración centroamericana en México en su paso hacia Estados Unidos. Presta especial atención al contingente LGBT+, en las caravanas migrantes en 2018. Muestra las causas de la emigración de personas LGBT+, en Centroamérica, sus experiencias durante el tránsito migratorio, las reacciones generadas en México con su llegada en caravana y las iniciativas de la sociedad para acompañarles. Discute la noción de hospitalidad frente a las reacciones de hostilidad que despertaron las caravanas, tanto a su paso por México como de parte del régimen de Trump en Estados Unidos, que vio estos traslados como un peligro para la sociedad estadounidense. Con la presencia del grupo LGBT+, en las caravanas surgieron comentarios racistas, xenófobos y homófobos. En redes sociales se señaló a estas personas como violadores, traficantes, pedófilos, una amenaza para el país, jotos a los que nadie quiere en México, basura, depravados, lacras, porquería, pervertidos sexuales, un cáncer para la sociedad, sidosos, entre otros. Este grupo fue objeto de 4 formas de discriminación: por su condición migrante, por su lugar de nacimiento, por su orientación sexual y por su clase social. El artículo discute algunas implicaciones éticas y programáticas de la hospitalidad como concepto central para pensar el paradigma emergente de la movilidad. Siguiendo a Derrida, plantea el término hospitalidad a partir de la deconstrucción de los opuestos binarios de hostilidad y hospitalidad. Migrantes LGBT+, en las caravanas centroamericanas hacia Estados Unidos. Dilemas y posibilidades para la construcción de redes de hospitalidad. De Kenia Ortiz Cadena, Nicté Castañeda Camey y Rubén García Sánchez. Revista Interdisciplinar de Movilidad y Humana. REMU, volumen 28, número 60, diciembre 2020.
Estamos en el programa Fronteras, diálogo sobre migración. Estamos platicando con Kenia Ortiz Cadena y con Alaide Hurtado sobre la migración, la sexualidad y la salud mental. Estábamos antes de la pausa, estábamos hablando sobre estas cuestiones de cómo las políticas públicas están diseñadas para cuerpos estándar y no necesariamente para lo que se vería como desviación. E incluso los migrantes mismos son una desviación porque no están solicitando servicios en sus lugares de origen, sino que necesitan de los servicios de salud en lugares de los que no son originarios y en donde no están trabajando, ¿no? Alaide, estábamos en eso y me parece que a lo mejor podríamos vincularlo con, esto es una como una ruptura con la vida cotidiana que es importante considerarla porque la vida cotidiana a veces está llena de tensiones, pero también nos da una especie de refugio. Creo que tiene muchas ambigüedades que creo que podrías hablarnos un poco de este asunto de cómo estaría relacionada la vida cotidiana con la salud mental.
Pues mira, para empezar, la cuestión en la que la salud mental se ve fortalecida por la rutina, ¿sí? Y si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un proceso migratorio, lo último que tenemos es una vida cotidiana donde haya una rutina establecida. El migrante tiene que vivir, ahora sí que con un constante estado de alerta, pero también mientras se está moviendo, tiene que estar pensando en que a lo mejor va a llegar a un lugar donde no tiene algo seguro, donde va a estar inseguro, no sabe a dónde va, ¿sí? O no sabe a dónde va a llegar. Sabe cuál es su ruta, sabe cuál es la meta, pero durante el trayecto, pues claramente se encuentra en una situación en la que no es lo ideal, ¿no? La rutina, pues, de la vida cotidiana es tener un lugar de refugio, tener a quién acudir, tener una seguridad social de poder acceder a servicios de salud, a servicios de seguridad, a todos los servicios básicos que son necesarios, y pues al no tenerlos, pues se crea un estado de inestabilidad, de temor, que eventualmente pues recae en la salud fisiológica. Sí, eventualmente vemos el efecto de estos problemas, de este estrés constante del que están sufriendo los migrantes, pues ya en su salud.
Sí, Kenia.
Sí, y bueno, en efecto, lo que señalabas antes de cómo estos sistemas de salud están, bueno, pensados para cuerpos, pues para los cuerpos que el sistema heteronormado reconoce, ¿no? Al final de cuentas, habría que decirlo de manera muy rápida, pero los estados surgen en un contexto en el que de lo que se trata es de normalizar la heteronormatividad, ¿no? Y fundamentalmente han servido como aparatos de control en este sentido, retomando la perspectiva de Michel Foucault. Entonces, cuando se trata de la salud, generalmente la perspectiva es normalizar estos cuerpos, ¿no? Hay una idea que subyace al control del cuerpo y que tiene que ver con reproducir estos esquemas de sexualidad que finalmente un sistema heteronormado, colonial, incluso capitalista, nos ha heredado, ¿no? Nos ha heredado, en donde se reconoce exclusivamente, pues, las relaciones entre hombres y mujeres. Y no hay posibilidades para reconocer sexualidades alternativas o formas distintas de construir el propio cuerpo y la relación de este cuerpo con otras personas. Entonces, todos los sistemas están pensados en este sentido. Por supuesto que no están considerados los migrantes, ¿no? En los sistemas de salud difícilmente se consideran la atención a los migrantes, y mucho menos aquellos que representan corporeidades alternativas. Entonces, la verdad es que los estados no garantizan, no han garantizado un espacio de protección para todas estas personas. Por el contrario, en realidad, como lo dice también Judith Butler, estos cuerpos de los migrantes y de aquellos migrantes también que tienen sexualidades alternativas son los cuerpos que el sistema trata de desechar, aunque se escuche muy fuerte. Pero son los cuerpos que en realidad, de alguna manera, no son factibles para un sistema capitalista y, por lo tanto, y un sistema heteronormado, ¿no? Entonces, por lo tanto, no son considerados. Es evidente que en las políticas de asilo que tiene Estados Unidos para estos migrantes, pues evidentemente no hay una sensibilidad en términos de su condición sexual. Habría que pensar, por ejemplo, en los migrantes transexuales que requieren tratamientos especiales, dada su situación. Y evidentemente esto no está considerado por parte de las políticas migratorias. He ahí la explicación de por qué algunos de ellos han muerto en estas condiciones, ¿no? Es un dato que todos sabemos, en la mayoría de las personas, sean migrantes o no sean migrantes, que son transexuales, tienen un porcentaje de vida inferior al nuestro, o a las personas cis heteronormadas, ¿no? Entonces, esto tendría que darnos una alerta, y cuando son migrantes, pues consideremos su situación de marginalidad. Ahora, es una marginalidad impuesta, no es una marginalidad propia, es una marginalidad impuesta por el sistema. Eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque muchas veces la gente, y como quienes son más conservadores, tienden a pensar, bueno, pues es su situación, ¿no? Entonces, pues ellos tendrán que resolverla. Pero no es así. En realidad, esta marginalidad es impuesta por un sistema que al mismo tiempo produce cuerpos que son desechables para el sistema y tampoco atiende a estos cuerpos.
Sí, ya que mencionas esto, me parece que esto tiene que ver con un asunto de sexualidad en general, sea heterosexual o homosexual, ¿no? Que tiene que ver con este asunto de que se niega el ejercicio de la sexualidad, incluso con esto de que decían algunos estados de que no debería ni siquiera proporcionar los condones ni la protección, porque no es un asunto de ellos la sexualidad de la población, ¿no? Pero que me parece que en el caso de los migrantes eso también implica reconocer que también en el tránsito y en los lugares de destino quieren ejercer su sexualidad, ¿no? Hay como esta represión de que no ejerzas tu sexualidad si no estás con tu pareja original de tu lugar de origen. Entonces, como ya te saliste, no puedes tener más sexualidad ni puedes tener sexualidad con alguien de tu mismo sexo, ¿no? Y me parece que esto es importante cuando lo están señalando, porque esto genera lo que ya decía Laide como un estrés. Y ahí tiene que ver con la depresión y con lo que qué va a suceder, qué va a ser de mí, ¿no? Y la otra es el asunto de qué manera la salud está considerando que la sexualidad es parte de la salud, ¿no?
Precisamente, una parte muy importante es que dentro del mismo sistema heteronormado capitalista tenemos una visión de la salud que no es del conjunto, o sea, del todo. No vemos la salud como lo mental, lo físico, lo espiritual. O sea, lo vemos como lo fisiológico. ¿Por qué como lo fisiológico? Porque lo fisiológico es lo que produce. Y la medicina, pues, biomédica, con enfoque más biomédico, a lo que se va a enfocar es a mantener a los cuerpos de manera que puedan producir, pero realmente no busca un bienestar como tal. Entonces, por eso quizá las políticas que están hechas bajo este concepto de biomedicina no se van a encontrar con esta parte de que es importante cubrir el todo, la salud como tal, o sea, no dividirla por secciones, porque la salud no se puede dividir. O existe salud o no existe salud, o tenemos bienestar o no tenemos bienestar, ¿sí? Y esta parte es muy importante precisamente pues por eso, porque dentro de estas políticas públicas no van a tomar en cuenta las pequeñas partes que se ven dañadas, el daño moral que hay al no voltear a ver esas otras partes que la parte fisiológica, el atender solo la parte fisiológica no está. Y tampoco hay una cobertura ni siquiera para los cuerpos normados de la cuestión de atención de salud mental, porque este se dedica exclusivamente a la atención psiquiátrica, ¿sí?
O sea, ya cuando está muy grave,
¿no? Si no entras tú en un diagnóstico psiquiátrico, pues ahí arréglatelas como tú entiendas y págalo por la parte privada y a ver si puedes. Y si no, no hay quien lo cubra.
Sí, bueno, me parece que hay ahí en el mismo asunto de que se hayan organizado de manera diferente en la caravana, como de decir, estamos por separado, estamos en la caravana, pero por separado somos un grupo. Me parece que hace una manera de visibilizar estas diferencias. Y creo que hay una implicación un poco implícita que no hemos tratado, pero que valdría la pena que pensáramos en de qué manera hacer visibles el asunto de que hay migrantes de LGBTQ y que también hay es importante la salud mental, nos ayuda como a decir qué podemos hacer en las políticas públicas de sexualidad o incluso en el mismo autocuidado. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Cuál sería la propuesta que se deriva de lo que ustedes han estado estudiando y proponiendo?
Bueno, la verdad, como lo señalaba antes, yo veo de alguna manera pocas posibilidades dentro de esta estructura colonial y heteronormada y capitalista del Estado para atender el cuerpo en una visión más integral, como ya lo señalaba Laide, y con una perspectiva más humana. Yo pensaría más bien en la importancia de generar estrategias desde la sociedad civil para atender y para plantear, poner sobre la mesa toda otra serie, bueno, de cuestiones que tiene que ver con atender a estas personas. Es obvio que hay que exigirle, hay que seguirle exigiendo al Estado. O sea, el Estado está obligado de alguna manera a garantizar la salud universal para todos, independientemente de la orientación sexual o la identidad de género que se tenga. Esto es indiscutible. Sin embargo, lo que sí quiero enfatizar es que siempre vamos a estar topando con un limitante, dada esta perspectiva colonial, capitalista, heteronormada, para atender los cuerpos, ¿no? Y que históricamente, si vemos en realidad, como ya lo señalaba Laide, pues todos estos sistemas más biomédicos, pues en realidad surgen con un proceso de institucionalización y control del cuerpo, como ya lo decía antes, refiriéndome justamente al análisis que hace Michel Foucault de cómo se instrumentalizan pues estos cuerpos, ¿no?, para servicio del propio sistema. Entonces, yo creo que hay que generar lógicas, es muy importante la crítica, está planteando estos espacios, y también tenemos que generar espacios de autocuidado y de protección entre nosotros mismos, ¿no? Me parece muy interesante cómo se organizaron los migrantes para generar su propio grupo y cómo desde ahí están constantemente monitoreando, por ejemplo, la salud mental de las personas que están dentro de los centros de detención. Han tenido procesos muy interesantes, como por ejemplo hacer cartas de acompañamiento a todas estas personas que están aisladas dentro de estos centros de detención mientras se define si se les da o no se les da el asilo político en Estados Unidos. Son procesos de acompañamiento que de alguna manera contrastan con todas estas políticas institucionales y heteronormadas que existen desde los propios estados. Entonces, yo creo que es desde ahí donde tenemos que replantear las estrategias de colaboración. Incluso dentro del movimiento, poniendo otro ejemplo que no tiene que ver necesariamente con la migración, pero que sí tiene que ver con la vida cotidiana, como ya lo señalaba Rodolfo, pues es también todas las estrategias que se están generando desde el movimiento feminista para, de alguna manera, generar redes de apoyo, de colaboración hacia las mujeres que también dentro de este sistema heteronormado no es que hayan sido muy reconocidas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está ahí.
Sí, estamos en el programa Fronteras, tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando sobre migración, sexualidad y salud mental con Alaide Hurtado y Kenia Ortiz. Regresamos en un momentito.
Escuchas Fronteras. Diálogo sobre la migración.
Para adentrarte más en este tema, te recomendamos que leas La lucha por la atención de la salud, vida cotidiana y la visión del lesionado entre los miembros de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, de Alaide Pasionaria Hurtado Martínez. Tesis de grado, maestría en estudios sociales y humanos, el Colegio de Jalisco, diciembre 2019. Desde una perspectiva de la antropología de la salud, se privilegia la visión de los lesionados en las explosiones del 22 de abril de 1992 y se resalta el manejo del dolor, las emociones y el daño que articulan la lucha por la atención de la salud. Esta discusión enfatiza cómo determinados acontecimientos llevan a destrucción de la vida cotidiana y afectan cada uno de los campos donde los individuos desarrollan su persona. Este texto revisa el daño desde la vida cotidiana y cómo los afectados trabajan el dolor y las emociones. El texto intenta trascender la instrumentalidad burocrática desde la perspectiva de los afectados por políticas públicas. Propone una lógica de solución de problemas desde la visión de los afectados por determinados acontecimientos y no desde las restricciones de una normatividad incapaz de atender las consecuencias de imprevistos. La lucha por la atención de la salud, vida cotidiana y la visión del lesionado entre los miembros de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, de Alaide Pasionaria Hurtado Martínez. Tesis de grado, maestría en estudios sociales y humanos, el Colegio de Jalisco, diciembre 2019.
Volvemos al tercer bloque y último de este programa de migración, sexualidad y salud mental. Estamos con Alaide Hurtado y Kenia Ortiz. Estamos hablando sobre algunas de las implicaciones de política, pero también sobre algunas de las cosas que podemos hacer desde el autocuidado, que me parece que es un concepto importante. En los dos textos que recomendamos para este programa, el de Kenia y el de Alaide, me parece presente este asunto de un concepto de lo que se puede hacer desde la autogestión. No necesariamente se menciona con esa noción, pero me parece que tiene que ver con algo que es como mucho más suave, ¿no? Cuando en la ausencia del Estado, ¿qué se puede hacer para apoyar este tipo de migrantes y para apoyar este tipo de problemas, los de la salud mental y los de la expresión de la sexualidad? Que a veces se ha hablado mucho sobre el asunto del virus de inmunodeficiencia humana, pero incluso es algo que tardó mucho en llegar a la atención de las políticas públicas, ¿no? Como que parecía que era algo lejano y que tenía que ver con países pobres y demás, hasta que en algún momento empezó a reconocerse como un problema de salud pública a nivel mundial. Y creo que es algo que está pasando similarmente en cuestiones de la sexualidad y la migración. Como decir, los migrantes tienen sexualidad, los migrantes tienen también salud mental y no solo un cuerpo al que hay que explotar, ¿no? Que me parece que es importante. Quiero pasar también al asunto de que ahora, con el asunto de la pandemia, los centros de detención se han convertido también en lugares más peligrosos porque hay peligros de contagio, y que se ha sabido de algunos migrantes que están en proceso de esperar si les dan el refugio o no en Estados Unidos, y mientras tanto están en centros de detención que están totalmente abarrotados y que implica como este contagio, ¿no? Y hemos sabido, gracias a la prensa, de algunos que dicen, ¿saben qué? Mejor ya no quiero entrar a Estados Unidos, me regreso a Centroamérica porque estoy en tal riesgo que puedo morir aquí en la espera, y que prefieren asumir el riesgo de la libertad y los otros riesgos que tienen que ver con el haber salido de su lugar de origen y por los riesgos del tránsito. ¿Qué pueden decirnos sobre esto? Que me parece que es algo que trasciende las políticas públicas.
Pues bueno, en parte creo que es una parte de política pública de salud que se ha descuidado, porque al final las políticas de salud migratoria no dejan de ser parte de la salud pública, que independientemente de si ellos están o no en tránsito o ya están en estos centros de detención, por decirles así, porque realmente no es el nombre que deberían tener. Lo que ocurre dentro de estos centros de detención o durante el tránsito tiene mucho que ver con lo que ocurre por donde ellos pasan o de donde ellos vienen, ¿sí? Entonces, pues ya lo decía Kenia, es una situación delicada y escabrosa cuando hablamos de las políticas públicas para protección. Pero creo que sí sería necesario que contemplemos no solo las implicaciones de la enfermedad fisiológica, sino las implicaciones que vamos a tener a nivel mental. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas personas que, por ejemplo, están ahorita en los centros de detención, están esperando su veredicto o que están pensando en pedir la deportación voluntaria? ¿Cuál va a ser la afectación mental que ellos van a tener? ¿Y quién va a responder por esa afectación? ¿Va a responder el gobierno de Estados Unidos? ¿Va a responder, en este caso, el gobierno mexicano, que es por donde hay que pasar para llegar a Estados Unidos? ¿O va a responder su país? ¿Sí? ¿Quién va a atender todas las afectaciones de salud con las que van a regresar? Porque el mismo proceso de migración que rompe totalmente con su vida cotidiana, ¿quién les va a reparar ese daño? Y ese es una parte importante que toda política de salud debe contemplar.
Sí, en efecto. Indiscutiblemente hay que cuestionar estos espacios de detención a las personas, que ahora, como ya lo señalaba Rodolfo, en el contexto de la pandemia se han convertido incluso en espacios de contagio y transmisión de la COVID. Hay que evidenciar que en realidad estas políticas de atención a las personas, en este caso, que pues yo estoy pues en este momento analizando, que es el de los migrantes LGBT, pues evidentemente no están siendo las políticas apropiadas, no son políticas humanas, no son políticas que consideren estos cuerpos en el sentido pleno que merecen ser reconocidos. Pero por otra parte también yo, bueno, insistiría, sí, en la necesidad de generar pues proyectos alternativos que puedan de alguna manera contrastar este sistema que sí es importante, vuelvo a insistir, vuelvo a recalcarlo, estar señalando sus limitaciones, pero que por otra parte pareciera luchar contra una lógica ya muy establecida que resulta muy difícil desmontar. Los estados finalmente seguirán defendiendo sus fronteras, y sus fronteras políticas y sus fronteras heteronormadas. Lo han hecho históricamente, siempre lo han hecho, o sea, siempre lo han hecho. Las instituciones de salud del estado han servido para reproducir un sistema heteronormado, para, de alguna manera, seguir garantizando la presencia de ciertas corporalidades y no así de otras. Y los estados van a seguir teniendo sus políticas migratorias, de control migratorio, de no acceso hacia aquellas personas que el mismo capitalismo produce, ¿no? Porque finalmente el capitalismo es el que hace que esas personas se vean obligadas, porque hay que decirlo, a salir de sus países, pero al mismo tiempo los estados siguen con sus fronteras y con sus políticas de contención, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Lo que necesitamos es contrarrestar ese sistema, ¿sí? Y por lo tanto yo insistiría sobre la necesidad de seguir generando redes de apoyo, redes donde participe la sociedad civil, que acompañen y que generen otros procesos de atención de salud, de atención a la sexualidad y a todos estos cuerpos, a todos estos cuerpos distintos. La verdad es que si nosotros, lo voy a decir de manera muy rápida y bueno, con el riesgo de también pues resultar un poco reduccionista la perspectiva, no tenemos tiempo para detenernos más, pero si nosotros analizamos la atención que existía al cuerpo antes del desarrollo de estos sistemas más burocráticos institucionalizados dentro del capitalismo, pues nos damos cuenta que había otras prácticas de atención al cuerpo, ¿no? Se ha documentado el estudio de Silvia Federici, en este sentido es súper interesante, como la caza de las brujas, ocurrida particularmente en Europa, en el periodo de transición de la época feudal a la época capitalista, lo que hizo fue despojar del conocimiento sobre el cuerpo a las mujeres. Porque finalmente las mujeres y las curanderas eran las brujas, eran las que controlaban de alguna manera los procesos de fecundidad y los cuerpos de las mujeres, y se despojó de este conocimiento, de estos saberes a las mujeres, a fin de institucionalizarlos, y después, pasados los años, vamos viendo cómo se va consolidando el modelo biomédico. Entonces, en este sentido, no habría que repensar en estas historias, y en la importancia de recuperar estos saberes que paulatinamente se han ido perdiendo en términos de la atención del cuerpo. Todavía las abuelas sabían sobar, ¿no? Había toda una serie de prácticas que eran de atención al cuerpo que paulatinamente hemos sido despojadas de esas prácticas de atención al cuerpo. Entonces, en este sentido, y conectándolo también con la migración, yo creo que hay que fortalecer estos espacios de saberes. Es muy importante que regresemos a nuestro cuerpo y conozcamos nuestros cuerpos. Y en este sentido, desde nosotros mismos, empezar a generar estrategias de acompañamiento para todas estas corporalidades que han sido marginadas por el sistema, por un sistema heteronormado, y por lo tanto creo que desde ahí es donde se podrían encontrar las pistas para construir otras formas de atender el cuerpo.
Y bueno, esto también nos habla como del asunto de necesidad de cuidados profesionales y cuidados también más cercanos, ¿no? No es siempre responsabilidad del Estado, pero tampoco siempre responsabilidad de las redes sociales, la salud de las personas. Y el problema con los migrantes es que no siempre tienen los contactos para tener acceso a la salud en el camino, ¿no? Y que además, si tienen además expresiones de una sexualidad que no es la más ortodoxa, también hay como este rechazo social, incluso por las instituciones o por las iglesias o por algunos grupos, que implica también como pues la imposibilidad de acceder a algunos servicios, ¿no?
Claro, en este sentido, por ejemplo, cabe señalar cómo es que los albergues, que en muchos casos han sido gestionados por la Iglesia Católica, pues en realidad siempre han sido pensados en términos heteronormados. Llama la atención en este sentido, y hay que señalarlo como una actitud positiva, el surgimiento de algunos albergues en la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana y en Ciudad Juárez, albergues que son especiales para atender esta población LGBT. Entonces, yo creo que en todo caso al Estado hay que seguirle exigiendo que garantice que cambie esta visión, hay que seguir siendo críticos con respecto al Estado, pero también hay que exigirle que genere, apoyo para que estas iniciativas cuenten con mayor respaldo. Son estas iniciativas las que pueden tener más posibilidades de tener, es decir, las que son generadas por las propias personas de la sociedad civil. Entonces, en este caso yo creo que sí hay que seguir insistiendo al Estado para que pueda también ser un espacio que pueda garantizar que existan estas iniciativas, ¿no? Con financiamiento, con estructuras, con
preparación,
con capacitación que venga desde fuera, ¿no? Con toda esta serie de iniciativas que seguramente pueden ser valiosas. Y a propósito de lo que decía Rodolfo, quisiera señalar algo que me parece muy importante indicarlo. La verdad es que muchas de las cosas que se han documentado es una situación muy lamentable, pero a propósito de, como ya señalábamos al aire y yo, de cómo estos cuerpos son, pues en realidad, de alguna manera, no considerados por el sistema, una de las cosas que suele suceder particularmente con estos migrantes, es decir, con las mujeres y con los migrantes LGBT y en especial con las migrantes transexuales, es que son violadas sexualmente en su transcurso hacia el país de llegada. Esto es una práctica que se ha documentado desde muchas perspectivas. Incluso también se ha documentado en la frontera entre México y Guatemala, como muchos de ellas son secuestradas y son sometidas a redes de trata de blancas. Entonces, lo que estamos observando ahí es que estos cuerpos, cómo son utilizados estos cuerpos, ¿sí? No es una situación realmente terrorífica, será que decirlo de alguna manera. Entonces, ante esta perspectiva, es muy importante que se exigirle al Estado que garantice la seguridad de estas personas, que tiene que ser una prioridad para los Estados, pero al mismo tiempo se tiene que seguir garantizando las iniciativas de la sociedad civil en los albergues, en las casas de acompañamiento, en los refugios, en muchas más iniciativas que puedan estar atentos permanentemente para evitar que se generen este tipo de prácticas.
Sí, y por lo que mencionas, incluso en algunos de los testimonios de mujeres que se trasladan a través de México dicen que tienen este doble, por una parte recurso y por otra parte problema en su cuerpo, ¿no? Como el decir, bueno, yo sé que soy mujer y que a lo mejor el asociarme con un hombre en el camino me ayudará a tener protección, pero implicará también tener como el intercambio de favores sexuales, ¿no? Y la otra es que esa asociación con un hombre puede también servirle de protección frente a otros hombres que las acosan o que las quieren meter en esas redes de comercio sexual. Entonces, sí me parece que es siempre como un problema y es un riesgo y que está es importante visibilizar este tipo de cosas que ustedes han estado estudiando y que han generado como propuestas de que se hagan más visibles y de que se generen maneras de atenderlo más allá del Estado. ¿Sí?
Por lo claro. Que... Evidentemente, pero sin dejar de exigirle al Estado. El Estado está obligado a garantizar la protección, ¿no? Y la seguridad de todas estas personas. Entonces, en efecto, la crítica y la exigencia al Estado me parece que tiene que ser constante, permanente, vigente a través de estos espacios y otros múltiples espacios, ¿no?
Sí, porque además, pues es su función como Estado, su función es tener que cumplir con esta salvaguarda de las personas que están dentro de su territorio. Independientemente de si son o no son, tienen que estar salvaguardados y tiene que haber una protección hacia estas personas, independientemente de la condición de salud, independientemente de su sexualidad, de su condición, de raza, de etcétera, etcétera. Pues sí, es algo que tenemos que exigir, ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero sí debemos hacerlo y apoyarnos sobre todo en la parte de la acción colectiva, que los mismos colectivos de migración, las mismas caravanas ya tienen sus propios, pues no sé si llamarles protocolos, pero ya tienen su propia organización y hay que apoyar eso, no nosotros como intentar decirles lo que necesitan, sino nosotros apoyar lo que ellos nos dicen que se necesita, ¿no?
Sí. Muy bien, pues creo que nos deja algunas reflexiones de algo que parecería que no es un estudio muy tradicional, ¿no? Normalmente la migración se piensa en cuestiones económicas, en cuestiones de que la gente solo va de un lugar a otro y consigue trabajo, y parecería que el tránsito no tiene importancia, pero creo que con lo que nos están mencionando encontramos que hay muchos detalles en el tránsito, en el origen, y que a lo mejor son parte también de las razones para las cuales emigran, y también que luego se encuentran con problemas en los lugares de destino, que no es simplemente conseguir trabajo, sino que tiene muchas más implicaciones.
Así es, y una cosa que tú señalabas, Rodolfo, que me parece muy interesante enfatizar, justamente a propósito de migrantes y sexualidad, es este trato diferenciado que tienen los migrantes cuando llegan ya a su país. Ya hablamos un poco del tránsito, ¿no? Nos concentramos más en la conversación para hablar del tránsito y la llegada inicial al país, pero cuando muchas veces llegan al país y se establecen en el país a través de procesos de asilo político, pues la travesía no ha terminado. O sea, no es que lamentablemente la travesía no ha terminado, porque después, en el país de origen, por ejemplo, existen estas políticas que son totalmente coloniales, en donde siempre será sospechoso un extranjero o un migrante que se casa con un ciudadano en un país. Siempre será sujeto a sospecha o sujeta a sospecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, observamos también políticas de sexualidad muy coloniales. Sí. Muy coloniales, ¿no? Ya no es nada más si tiene que casar entre hombres y mujeres, sino también entre ciudadanos del mismo país, porque si no, resulta sospechoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer pues muy evidente cómo hay estas limitaciones fronterizas que tienen que ver con cuestiones de cómo los propios estados han establecido estas fronteras políticas y que atraviesan el cuerpo como un territorio. También, ¿no? O sea, en este sentido lo que podemos observar, el cuerpo también es un territorio político y todas estas políticas pues lo atraviesan. Eso es lo que hay que enfatizar y bueno, pues la importancia de también desde el propio cuerpo, como ya lo decíamos, ¿no? Generar pues estrategias de autogestión para contrarrestar estas lógicas que sistemáticamente se han impuesto.
Muy bien.
Sí.
Muchas gracias a Kenia y a Laide por esta entrevista que nos han concedido el día de hoy.
Gracias por la invitación.
Gracias,
hasta luego.
Fronteras.
Estamos en el programa Fronteras, diálogo sobre migración de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara. Esta es una producción de Cecilia Fernández y en la asistencia de producción está Jorge Arturo Tobar. Muchas gracias, los esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde y después de los domingos el programa queda como podcast en la página de Radio Universidad de Guadalajara.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.